Iniciamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
El tema que nos ocuparemos esta tarde tiene que ver algo con la fiesta, ya que estamos aquí en Valencia, casi ya en fallas, ¿o es algo especialmente distinto y denunciable?
Es distinto y denunciable, como tú comentas. Bastante denunciable y creo que es la única opción ante los hechos que vamos a comentar en el programa. Hace unos meses saltaba a los medios la noticia de las lamentables condiciones en que vivían decenas de animales, de perros, en su gran mayoría eran perros. Se le llamó el infierno de Mairena. Puede dar una visión de lo que se encontró la gente cuando llegó allí, al llamarle el infierno de Mairena. Y para contarnos cómo se desarrolló el rescate de estos animales, tenemos esta tarde con nosotros a Elena Subiranimo, que es la presidenta de LASA, La Sonrisa Animal. Hola Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero agradecerte que estés aquí con nosotros esta tarde. Y si quieres, empieza por contarnos qué es LASA, La Sonrisa Animal.
LASA es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2004, hace unos 10 años, y empezó siendo una pequeña asociación compuesta de tres personas, empezamos tres chicas. Pero poco a poco, a través de las redes sociales, de la página web y eso, fuimos dándonos a conocer y con nuestro trabajo, y ahora somos unos 30 socios. Empezamos recogiendo perros de uno en uno y eso, porque tampoco disponemos de refugio propio. Trabajamos sobre todo con casas de acogida y residencias. Recogíamos un perrillo que estaba en la calle, lo recuperábamos y le buscábamos adoptantes. En estos momentos, la verdad es que hemos crecido bastante. Tenemos unos 100 animales a nuestro cargo, incluidos caballos, burros y conejos, porque empezamos solo con perrillos y gatos. Nuestra labor es recoger animales, ayudar a los animales que están en estado de abandono, recuperarlos y luego pues buscarles una adopción responsable y una buena vida.
¿Y cómo llega LASA a ser conocedora de la situación en la que viven los animales de la perrera de Mairena? ¿Cómo llega a vuestros oídos la noticia?
Nosotros desde hace muchos años, nosotros y otras asociaciones hemos sacado muchos perros de la protectora de Mairena. Entonces, cuando íbamos allí a sacar animales para buscarles adoptantes, veíamos la situación que había allí. La verdad es que era lamentable porque había muchísimos animales enfermos, los animales estaban bastante delgados, las cuarentenas eran perros enfermos con perros sanos, no eran cuarentenas individuales, las condiciones higiénico-sanitarias eran nefastas porque no había sistemas de desagüe, desaguaban en las mismas puertas de las perreras, los perros estaban entre heces y pipís. Entonces nosotros también por eso intentábamos sacar el mayor número posible de perros de allí y buscarles adoptantes, aparte de los que nosotros por nuestra propia cuenta nos encontrábamos en la calle. También porque éramos conscientes que en Mairena se sacrificaban los perros y había algunos que tenían un poquito más de opción y otros que se les daba menos tiempo. Entonces su final era el sacrificio si no conseguíamos sacarlos de allí.
¿Y lo gestionaba una protectora?
Una sociedad, es privada. Pero a raíz de saltar a la luz el vídeo este y toda la historia, los socios ya se han manifestado y por lo visto no eran conscientes, según lo que dicen, del estado que tenían los animales allí. O sea, que ellos simplemente se limitaban a pagar la cuota, pero no eran conscientes de lo que pasaba allí dentro. Vamos, la gestión y la dirección de aquello era cosa del presidente, el vicepresidente, el veterinario, eran más que nada los que dirigían aquello.
Y los socios, al igual que vosotras, nos has comentado que ibais a intentar ayudar a sacar animales en adopción, ningún socio se acercó, a lo mejor no para visitar las instalaciones, pero para hacer lo mismo que hacíais vosotros, intentar ayudar a dar los animales en adopción.
Pues parece ser que no. Verás, es verdad que antes sí se permitía que entrase allí voluntariado. Había muchos particulares, muchos otros de otras asociaciones que iban allí, trabajaban de voluntariado, limpiaban las perreras, hacían fotos de los perros, intentaban difundirlos por fuera en sus diferentes páginas y darles salida. Pero ya llegó un momento que de hace un año hacia aquí ya no permitían ni la entrada. Aquello era un poco así como un búnker, no se nos dejaban entrar a casi nadie. Si te veían haciendo fotos te llamaban la atención, dejaron de aceptar que fuesen voluntarios. Entonces estaba un poco como todo, un poco cerrado. No se permitía que se viese lo que había allí.
¿Y había denuncias previas?
Sí, el tema de Mairena creo que llevamos unos 11 años o así denunciándolo. Porque todos los que veíamos lo que allí había, intentábamos que cambiase. Sobre todo, por lo menos, si era el problema del presidente, pues que cambiase el presidente. Porque es verdad que ellos también anualmente tenían que hacer una junta y renovar cargos. Y este hombre, por lo que cuentan los socios, el presidente Pedro Luis lo tenía todo un poco una dictadura. Dice que no hacía ningún tipo de asamblea, ningún tipo de junta, nada, que no contaba con los socios para nada. Y lleva siendo el presidente, pues creo que son 10 años lo que lleva él.
Protectora, que me imagino tendría la gestión de la recogida de varios municipios.
Mayormente llevaba casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla.
Y cuando se plantean este tipo de denuncias que comentas tú, que en vuestro caso más o menos 11 años, pero yo he llegado a leer en alguna noticia que hasta 20 años, sí, que hay gente que está denunciando la situación en la que están, los ayuntamientos que tienen contratada la gestión con esta protectora, ¿qué tipo de actuación han hecho, si es que han hecho?
Principalmente el que tenía que haber actuado era el ayuntamiento de Bormujo, porque está en términos de Bormujo. El ayuntamiento tenía denuncias y denuncias de mogollón de asociaciones pidiendo que por lo menos se hiciese una inspección, que fuese Seprona, que se regulase aquello. El ayuntamiento de Bormujo hizo caso omiso, no le importó nada las denuncias, es más, ni las miraban. Mayormente los ayuntamientos que tenían convenio con SPA rompieron a raíz de la crisis porque ya lo primero que recortaban eran los gastos en recogida de animales. Hay otros que sí es verdad que a raíz de saltar esta noticia han roto convenio, pero la mayoría lo tenían roto ya desde antes y Bormujo seguía teniendo convenio con ellos.
Tú comentas que los socios no iban, que pagaban su cuota y como que se olvidaban y pensaban que así ayudaban. ¿Qué hace que se decidan a grabar las imágenes que fueron las que salieron en todos los medios a nivel nacional y que la gente, una vez viendo las imágenes, salga a rescatar a los animales? O sea, ¿qué les lleva a decir? Pues ya no se puede más, vamos a grabar para demostrar lo que está pasando.
Las imágenes fueron grabadas por un trabajador de SPA. Según cuenta el hombre, pues ya a raíz de ver tantas cosas, porque esto fue lo que grabó, pero el hombre por lo visto ha visto allí barbaridades de todo tipo. Entonces, un poco ya indignado con la situación, grabó estas imágenes, las hizo públicas en las redes sociales y se las cedió a Zambla, que es una asociación que hay aquí en Andalucía que se dedica sobre todo al tema legal. Y ellos fueron los que tramitaron la primera denuncia a raíz de este vídeo. Después interpuso otra denuncia PACMA y luego el resto de las asociaciones hicimos una denuncia conjunta y la adherimos a la de PACMA. Yo creo que este hombre ya lo que le hizo fue eso, a lo mejor estar un poco ya cansado de todo lo que veía.
Para la gente que nos esté oyendo y no ha visto ese vídeo, ¿nos puedes contar un poco las imágenes que aparecen y lo que tú hayas podido también ver cuando entrasteis?
Las imágenes, sobre todo, impresionan el estado higiénico de las perreras, porque lo que se ve son muchos animales hacinados en diferentes jaulas, en cheniles, llenos de heces, encharcados, porque esto por lo visto se grabó cuando había lluvia y los desagües no tragaban, entonces se ven todos encharcados, en pipí, en heces, perros muertos con perros vivos, perros con patas rotas, sin atender, con enfermedades de piel, animales temblando en las perreras, en los cheniles escondidos. Una de las imágenes era una perra recién parida, con los cachorritos de tamaño pequeño, con perros adultos y grandes y machos dominantes. Todo mezclado, todo perros enfermos con perros sanos, todo lleno de heces. Parecía un campo de concentración un poco. Y cuando nosotros estuvimos allí, también nos dimos cuenta, porque ya una vez que se vaciaron las instalaciones nos permitieron revisarlas todas. A mí me llamó mucha atención, sobre todo una habitación llena de jaulones, muy pequeños, la habitación toda llena de un montón de jaulones en serie, y por lo visto una compañera de las que había denunciado también anteriormente, allí había visto animales. En esas jaulas se metían perros, y las jaulas son de un metro por un metro, vivían allí. Luego jeringuillas colgadas de cadenas, trozos de huesos de restos de perros, de terror, vamos, de películas de terror. También es verdad que tuvimos opción a ver la zona de incineración y las cámaras, y muchos de los perros que se ven en el vídeo, sobre todo los que están en peor estado, los sacrificaron y estaban en las cámaras. La incineradora también oxidada, llena de agua, con restos de perros allí porque no se habían incinerado bien por las condiciones que tenía la incineradora. Esto no lo llegamos a ver nosotros, pero en las imágenes que nos cedió también el hombre este que hizo el vídeo, se veía un caballo muerto. Por lo visto ahí antes también había caballos y uno de ellos murió también de hambre.
Porque la gran mayoría de animales que había eran perros.
Sí, la mayoría eran perros. Había cuatro gatos y un conejo. Es lo que nosotros ya encontramos. Como también hacían servicio de residencia para los particulares, pues había animales de diferentes especies. Había caballos, había burros, había perros, había gatos, de todo, conejos, hurones. Pero ahora mismo lo que había era perros sobre todo y gatos.
¿Fuisteis la única asociación que os acercasteis para el rescate de los perros?
No, no, allí hubo muchas asociaciones. De hecho, cuando saltó la alarma de lo que estaba pasando, nos congregamos allí varias, hicimos una concentración de asociaciones, se presentaron muchísimas asociaciones para intentar evacuar los animales, pero no se nos permitió la entrada. Ese día nos abrieron las instalaciones y se presentó allí la Guardia Civil. Nos dijeron que no se iba a abrir y que no había opción de entrar, a ver cómo estaban los animales. Entonces, después de tanto insistir y tanto insistir, nos dijeron que la única forma era que pusiésemos otra denuncia y el presidente, en cuanto lo permitiese, nos dejaran entrar a ver cómo estaban los animales. Hubo gente que se saltó y decían que los perros estaban igual que salían en el vídeo, llenos de heces, y bueno, en el mismo estado que salían en el vídeo estaban en los cheniles. El presidente, después de la presión, entonces se dio a que el lunes podíamos ir a sacar los animales, previo compromiso de cambiar la documentación y pagando lo que se pagaba por sacar cada animal de allí. Entonces el lunes fuimos también todas las asociaciones y después de ya de negociar con ellos, porque en un principio no cedía que nos lleváramos a los animales, después de la negociación accedió a que no nos llevásemos con compromiso de cambiar los microchips.
¿Y cuántos animales más o menos había?
Había 150 en total. Nosotros nos hicimos cargo de 60 y el resto se lo llevaron otras asociaciones. Vamos, colaboraron muchas veces, estaba Prodeance, Allandena, estaba también el Fiel Amigo, estaba Argo Sevilla, la Fundación Benjamín, porque había muchísimos galgos, sobre todo los galgos se los llevaron la Fundación Benjamín, Plaza, Sos Golden, Sos Galgos, vamos, había muchísimas asociaciones allí.
¿Había también particulares?
Sí, había muchos particulares. Lo que pasa es que el problema que ha habido con los particulares es que muchos de ellos decidieron adoptar y ahora están devolviendo los perros. Nosotros ya hemos recogido 10 de particulares que habían adoptado y luego, pues, al llevárselos tenían los perros de estrés por separación o algún problema que no se adaptaban al hogar, entonces los han devuelto.
Eso quizá a veces, por el afán de ayudar, de querer sacarlos de allí, a lo mejor sí, la opción hubiese sido quedárselos de acogida en lugar de optar por la adopción directa.
Lo de la acogida es una buena opción porque también te da un periodo para ver si el animal... Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos animales en adopción que primero pasan por acogida y la misma acogida, cuando ve que el perro se adapta bien, que ellos se adaptan bien al animal, que la convivencia es buena y que le cogen cariño, entonces se deciden adoptarlo. Entonces, si tú no lo tienes claro, primero intenta acoger antes que adoptar, porque un animal no es solo, me da pena, quiero ayudar. Tienes que ser consciente de lo que conlleva adoptar un animal, que eso es una responsabilidad muy grande. Y creo que también hubo mucha gente que en ese momento no lo pensó. Pues a mí no me importa tener un perrito, venga, ¿por dónde lo sacamos? De Mairena, porque como ahora está pasando esto, pues vamos a sacarlo de allí. Y es verdad que mucha gente también se ha movilizado con Mairena en torno a los perros de Mairena. Queremos adoptar, pero perros de Mairena. Es verdad que los perros de Mairena están muy mal estado, pero que cualquier perro que esté en la calle es igual que un perro de Mairena.
Y que me imagino que Mairena fue un caso que salió un vídeo, que salió a nivel nacional y su repercusión fue grande, pero que me imagino que no es la única Mairena que hay en España.
Hay muchísimas.
De los perros que vosotros cogisteis, que me has dicho que fueron unos 60, ¿puedes contar algún caso particular que por las razones que sean os haya tocado la fibra especialmente? Me imagino que todos los pobres, después de salir de ahí, les habéis abierto el cielo a todos. ¿Algún caso particular que nos quieras contar, Elena?
Sí, pero la verdad es que quería comentar que es verdad que nosotros hemos podido hacer esto también porque ha habido muchísimas asociaciones que luego, una vez que nosotros sacamos los perros, nos ayudaron haciéndose cargo de algunos, como vienen asociaciones de Málaga, toda España, de Santander, se llevaban a lo mejor unos cuatro, cada uno de los que se podía hacer responsable. Entonces, a nosotros eso ha sido principalmente lo que nos ha permitido poder hacer lo que hemos hecho, porque nosotros somos una asociación muy pequeñita y tenemos los recursos muy limitados. La verdad que nos suponía muchísimos gastos entre residencia, veterinario, y no podíamos tampoco abarcar todo. La verdad que la gente se movilizó mucho, pero fundamentalmente ha sido gracias al movimiento de otras asociaciones que nos han ayudado y se ha hecho un trabajo como una piña, que ha sido entre todos. Sí te iba a comentar el caso porque los perros se rescataron en su mayoría el lunes, pero los perros de cuarentena nos dejaron sacarlos el martes. Y cuando fuimos el martes, por la mañana se sacaron la cuarentena y por la tarde cuando fuimos a revisar que ya no quedaba ningún animal, encontramos una perrita, un conejo y un gato. Y la perrita se ve que se había escapado cuando fue el pollón este, como entró tanta gente a sacar perros, pues se escaparía el animal y estaba escondida. Ahora mismo se encuentran acogida, se llama Chloe. Primero que nos costó la propia vida cogerla y luego traía un pánico y un terror cuando la cogimos, se hizo pipí, se hizo caca encima, temblaba, los primeros días no confiaba en nadie. Nos ha costado que Gant recupere la confianza un montón y eso yo creo que viene a raíz del tema de cómo tienen los perros allí. Están emperrados pero no tienen trato humano, no son perros que se acaricien, que se sociabilicen, están todo el día encerrados. El trato que se les da es que son animales, que son seres vivos, que no están trabajando con muebles. Y la verdad que la pobre de Chloe lo ha pasado muy mal y le ha costado mucho adaptarse. En la casa de acogida la chica, poco a poco, con mucha paciencia y con mucho cariño, ha conseguido que se estabilice un poco. Pero todavía tiene muchos problemas de ansiedad por separación. Ella cuando se queda sola se pone fatal. Pero fatal, que lo rompe todo, se hace pipí, se hace caca, temblando, ansiedad. Supongo que eso también será a raíz de lo que habrá pasado ese pobre animalillo.
Elena, para acabar, ¿nos puedes dar una web o una dirección de Facebook donde la gente pueda informarse más sobre vuestra asociación y cómo puede echaros una mano?
Tenemos página web, se llama LASA, la sonrisa animal Brenes. Tenemos página también en Facebook, que es igual, es LASA, la sonrisa animal. Y también tenemos Twitter. Y la forma de colaborar, hay mucha gente que se ha movilizado, han donado pienso, han donado correa, cosas de veterinaria. También, sobre todo, es muy importante las casas de acogida, porque las casas de acogida hacen una labor súper importante, porque los perros se recuperan en una casa mucho mejor que en una residencia o en una jaula metido.
Elena, agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, agradecerte sobre todo que estuvierais ahí a pie de protectora, en este caso a pie de perrera, porque era lo que era para salvar a esos animales, y desearte suerte a ti y a tus compañeros de la protectora en el camino que iniciasteis en 2004.
Muchísimas gracias.
A ti, buenas tardes. Pasamos a la sección de adopciones, que hoy traemos a un perro y a una gata. El perro se llama Harry, es un macho joven de 3 años, es un perro independiente, pero estaría encantado de ofrecerte todo lo que sabe. Ya se le ha enseñado a sentarse, a tumbarse, y está aprendiendo a caminar junto a la persona. Y esto hace que los animales sean más adoptables. Que ellos aprendan a caminar al estar a tu lado, que estén tranquilos, hace que a la hora de adoptarlos sea mejor que sepan hacer estas cosas. Y luego, pues es un perro súper activo, necesita quemar mucha energía y es ideal para gente deportista o para gente que le gusten las largas caminatas. En el caso de nuestra gatita, de Olimpia, esto es lo contrario. Es una gata ya mayor, que no tiene dientes, por eso tiene que comer comida blanda. Es una gata estupenda, que tiene mucho cariño que dar y se da tanto en la adopción como en la acogida. Eso sí, la acogida tiene que ser indefinida porque es una gata mayor y no puede volver al refugio de ninguna de las maneras. Y es positiva a inmuno y a leucemia, con lo cual en una casa o bien que no tenga gatos o bien que tenga gatos positivos. Y por último, para acabar nuestra agenda, y es que el día 22 de marzo de 10:30 a 2 se va a celebrar la primera jornada perruna de la SBAP. Es sábado y no habrá los paseos que se hacen habitualmente, pero sí que habrá talleres y habrá un desfile de nuestros peludos que están en adopción. Y también se realizarán visitas en grupo para enseñarles las instalaciones, cómo funcionamos. Y si ustedes están pensando en adoptar, este día creemos que es el ideal, porque van a conocer a nuestros animales y a la mayoría las historias que hay detrás de ellos, que algunas son verdaderamente tristes. Hay que contarlas para que la gente se dé cuenta de lo que sufre un animal maltratado. Y nada más, despedirnos por hoy de todos ustedes, emplazándoles para el siguiente programa. Un saludo y, como siempre les digo, sean felices.